Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y como siempre un saludo especial a aquellos que nos sintonizan para escuchar este programa Bungalow 103, el turismo. Tema sobre el que gira este espacio de radio sigue siendo el principal motor económico del archipiélago canario y por eso seguimos descubriendo temas relacionados con el sector vacacional y esto tras más de 5 años en antena. Hoy vamos a hablar de las compras, del famoso concepto de shopping. Vamos a analizar por qué para muchos turistas es importante contar con una oferta atractiva de comercios, o sea de tiendas y también de productos. ¿Será que se aburren con el sol y la playa? ¿Solamente con sol y playa? ¿O es que justamente es un momento, las vacaciones, en el que disponen de tiempo libre para elegir sus compras con tranquilidad? ¿Ofrecemos los mejores precios en Canarias? ¿Cómo conocemos los hábitos de los turistas que practican este shopping? Todo esto y mucho más lo analizaremos mi compañero Santi Álvarez y yo. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ignacio.
Con Dirac Chabria, director de marketing y desarrollo de una de las empresas líderes en nuestras zonas turísticas, también fuera, pero en nuestras zonas turísticas, esta empresa es Fungrube. Buenas tardes, Dirac.
Buenas tardes, Ignacio.
Bienvenido a Bungalow 103.
Gracias, hombre.
También nos acompaña Ilenia Luján Santana, gerente adjunta de Fungrube en el Centro Comercial Las Arenas, aunque tiene experiencia también en el sector turístico. Muy buenas tardes, Ilenia.
Buenas tardes, Ignacio.
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta antes de pasar a las noticias del Vigilante del Faro. ¿Qué valora más el cliente turista, el producto o el servicio? ¿Dirach?
Yo diría que ambas cosas. El producto lo puedes encontrar en muchas tiendas, incluso el mismo producto, pero el servicio es lo que finalmente es lo que marca la diferencia.
¿Ilenia?
Totalmente de acuerdo. El cliente es muy exigente, el cliente turista tiene muy claro lo que quiere, lo que viene buscando y en Fungrube lo encuentra siempre.
Pues vamos al Vigilante del Faro.
Sus problemas.
Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. Canarias será la región más beneficiada por la situación de Egipto y Turquía. Según las previsiones realizadas por la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, España recibirá 726.000 turistas extranjeros y unos ingresos de 626 millones de euros adicionales a los previstos. En concreto, el lobby turístico señala que este efecto repercutirá positivamente en la actividad turística española en 0,5 puntos, de forma que cerrará el año con una caída del 0,4% y no del 1% como estimó la organización en enero. La caída de afluencia de turistas en ambos países beneficiará fundamentalmente a las islas, cuyas perspectivas serían muy favorables de agravarse la situación en Egipto. Entre tanto, esta semana hemos conocido que las aerolíneas de bajo coste transportaron en Canarias casi 2,2 millones de pasajeros hasta junio. La cifra supone una caída del 0,1% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por contra, las compañías tradicionales trasladaron en el archipiélago durante los 6 primeros meses del año 2,8 millones de viajeros, un 0,3% más que en el mismo periodo de 2012. Sumando low cost y tradicionales, en total pasaron por los aeropuertos canarios más de 5 millones de personas hasta junio. El dato representa un 0,1% más que el año pasado, según el Instituto de Estudios Turísticos. Más datos. El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y en las actividades relacionadas con el sector turístico en Canarias aumentó un 1,4% en los 6 primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2012. En total se contabilizaron 112.109 afiliados según los datos difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos. Estas cifras contrastan con el conjunto nacional, donde las altas en el sector turístico se redujeron un 1% en los 6 primeros meses de 2013 hasta un valor medio de 1,90 millones de afiliados. Y una noticia para los turistas. Los visitantes de las islas podrán utilizar una guía de viajes en sus dispositivos móviles. Esto será posible gracias a la iniciativa de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias. En esta guía, editada por la red social de viajeros Minube, encontrarán recomendaciones hechas por otros turistas sobre lugares que visitar, dónde comer y dónde alojarse, además de planes experienciales. La aplicación está disponible en español, inglés y alemán y puede ser descargada en dispositivos iOS, iPhone y iPad y en Android. Los contenidos también pueden descargarse para su uso sin conexión. Terminamos con una información de Gran Canaria. El letrado Emilio Virgós ha solicitado la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara ilegal el proceso por el que se construyeron dos apartahoteles en Mogán. Virgós ha pedido su cierre y demolición en un escrito dirigido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El apartahotel Morasol Suite de Puerto Rico nos ajusta al proyecto original aprobado en la licencia que se concedió a la empresa constructora, por lo que se pide la restitución de los bienes de dominio público ocupados indebidamente. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues Santi, aquí seguimos con Dirac Chabria de Fungrube y con Ilenia, se me olvidó el apellido, Santana, Luján Santana, gracias. Me lo soplaste.
Te lo has soplado por línea interna, sí. No nos han oído, pero bueno, no pasa nada.
Da igual,
nada.
Lo decimos, eso es el directo. Ilenia Luján Santana, que es gerente adjunta de Fungrube en el Centro Comercial Las Arenas. Pero contábamos antes de entrar en antena que también estuviste en el Jumbo Center.
Sí, 3 añitos, sí.
O sea, que conoces perfectamente los movimientos turísticos.
Perfectamente.
Bueno, pues vamos a hablar de eso y de mucho más. Vamos a ver, a nosotros en Bungalow 103, como les he dicho, nos interesa más concentrarnos en lo que es el turismo, en lo que es el mercado, el sector, la industria turística. ¿Qué supone? Y además las preguntas las suelto un poco para ir calentando motores. ¿Qué supone el mundo de las compras para un destino turístico, Dirac?
Es de gran importancia poder dotar de unos servicios para que los clientes puedan disfrutar de sus compras durante sus vacaciones, porque otros destinos con los que competimos cada vez más tienen esta infraestructura y porque es parte de la imagen del destino turístico la infraestructura de comercio que hay montada alrededor de los hoteles o de las playas o de las zonas que visitan de ocio nuestros turistas.
¿Pero realmente creen ustedes que es una actividad como que genera valor a las vacaciones? O sea, que el turista dice, me voy de vacaciones y me apetece ir a un sitio donde pueda hacer compras.
Por supuesto, aparte el turista sabe que aquí tiene unos precios que difícilmente pueda obtener en su país de origen y vienen sabiendo que tenemos muy buena calidad de producto y aparte unos precios inmejorables.
Pero entonces, ¿qué es? ¿Como un parque, como ir a un parque temático, como una actividad como ir a un parque de atracciones? O sea, hoy voy de compras. ¿Existe eso?
Bueno, no sé si Ignacio, tú eres un hombre casado con pareja, pero sabes muy bien que tenemos a nuestras esposas, nuestras novias, y que siempre hay un rato libre para irse de compras, ¿no? Y en sí es un entretenimiento. Por lo tanto, nosotros nos concentramos mucho en que la gente tenga un rato agradable, que la tienda esté muy bien iluminada, el aire acondicionado funcionando a tope, para que la gente esté a gusto cuando quiere salirse de ese rato de calor de la playa y sobre todo que haya amabilidad en el servicio que se les ofrece también.
Yo además, aparte de las compras que hace uno mismo cuando va de vacaciones, siempre está, y cualquier abuela que nos esté escuchando sabe a lo que me refiero, cuando uno va de vacaciones tiene que volver con algo. Supongo que eso es también un factor que hay que cuidar, ¿no? El hecho de que, efectivamente, como comentaba Ignacio y Dirac, uno va de compras para sí mismo, pero también esos compromisos, esa costumbre social de ya que voy de viaje a un sitio como, me decía Ilenia, que tiene buenos precios, etcétera, no puedo volver con las manos vacías, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, siempre vienen con el listado de encargos y demás y lo tienen todo clarísimo. Vienen buscando productos concretos y en cantidad.
Y además supongo que en esa lista de precios figura el precio al que lo encontraron pues en su lugar de origen y ahí es donde comparan, ¿no?
Ahí se hace la comparativa y se dan cuenta de lo que les podemos ofrecer.
¿Y en el destino turístico comparan precios también de tiendas a tiendas? Porque tienen tiempo.
Sí, de media, según los estudios de mercados que tenemos, cada turista visita 2,5 perfumerías, por ejemplo, antes de decantarse por su última compra.
O sea que tienen un montón de tiempo.
Muchísimo tiempo.
¿Cómo eligen ustedes la ubicación de un establecimiento? ¿Por qué dicen lo ponemos aquí y no en la esquina de enfrente?
Bueno, pues porque lo primero vemos el tipo de hoteles que hay alrededor, hacemos conteos de cuánta gente pasa por delante de ese punto. Y principalmente, pues a medida que vas teniendo más tiendas, te vas dando cuenta de otros factores más cualitativos sobre, por ejemplo, el tipo de turista que llega, qué tour operador lo trae, los hoteles que están alrededor, la nacionalidad del turista, que hay algunos que son más proclives a comprar y otros que son menos proclives.
Claro. ¿Y los precios varían según el hotel que está al lado?
Para nosotros respetamos los precios en la isla de Gran Canaria, las respetamos todos igual. Es decir, los precios en todas nuestras tiendas turísticas son el mismo.
¿Y es importante quién tenemos de vecino?
Efectivamente. Hay...
Me refiero a vecino como comercio. O sea, si hay otra perfumería al lado, si hay una tienda de ropa, si hay una tienda deportiva. ¿Es importante eso?
Claro, la competencia siempre hay que tenerla en cuenta y la competencia es sana. De hecho, gracias a la competencia que ha habido en el sector turístico, hoy por hoy los clientes incluso de Las Palmas que bajan al sur pueden disfrutar de unos precios increíbles. Recordemos que el diferencial del IVA con el IGIC que hay en Canarias pues facilita que los precios en Canarias de este tipo de productos es ventajoso. Segundo tema, tradicionalmente por la competencia y por el volumen de negocio que ha habido alrededor de ciertos artículos de productos, pues en Canarias se ha podido permitir vender a estos precios. Para que se hagan una idea, el grupo L'Oréal, que es Lancôme, Armani, Cacharel,
Biotherm,
Elena Rubinstein, ellos el 33% de su facturación de España lo hacen en zonas turísticas. Altísimo el nivel.
Yo, sin llegar al extremo del extraperlo o el contrabando, pero en relación a una pregunta que hace Ignacio hace unos momentitos y reflexionando sobre esa diferenciación que hay entre el IVA y el IGI, que comentaba hace un segundo Dirac, yo también recuerdo haber visto en televisión, ya no sé si callejeros o uno de estos, pero turistas rusos que iban a la Costa del Sol a prácticamente llenar sus maletas de ropa porque era mucho más barata en España que en Rusia. Yo no sé si aquí habéis percibido, insisto, sin acusar a nadie de posible contrabando, ¿no? Gente que llega a lo mejor a Fungrube, a la perfumería, y se está llevando demasiado como para que sea un regalo o un compromiso, si es gente que a lo mejor viene a comprar y a revenderlo en otra parte.
Para pagarse el viaje,
efectivamente.
No, esto hace años sí era una práctica habitual, pero está mucho más controlado a día de hoy. Y la verdad es que la gente cada vez está mejor informada con las normas de la Unión Europea, con lo que pueden y no pueden viajar en sus maletas al destino, ¿no? Entonces, a su origen, digamos. Por lo tanto, esto que antes también era un negocio, ya ha dejado de serlo. Y pongamos en situación, o sea, que la gente cada vez más es más consciente de dónde gasta el dinero. Hace 20 años, yo recuerdo, en el centro comercial Cita, te venía un cliente y te compraba 8 desodorantes de golpe y se estocaba con 8 desodorantes durante todo el año de Cool Water Davidoff. Y hoy por hoy el cliente se compra un desodorante y si acaso tuviera que comprarse otro ya se lo compra en su casa, en Alemania o en Inglaterra y no se estoca como antes, ¿no?
respecto a lo que decía Santi, te voy a hacer un comentario. No nos olvidemos que en la playa de Las Canteras había peletería. Hace 30, 40 años.
No precisamente
porque hiciera mucho calor en la playa de Las Canteras, sino que venía la gente, se compraba su bisón y se lo llevaba puesto. Una pregunta respecto a las tiendas. Estamos hablando tiendas ubicadas cerca de hoteles de una categoría o en zonas turísticas de otra categoría, incluso en el centro comercial Las Arenas. Digamos, ¿el diseño de las tiendas es igual o cerca de un hotel, digamos, de mayor categoría, la tienda tiene otro aspecto?
No, en general, Ignacio, la compra media de los turistas y de los clientes en general no varía mucho. Por lo tanto, en nuestras zonas turísticas, en los comercios, suele haber todo tipo de poder adquisitivo de clientes. Por lo tanto, no puedo decir tajantemente que haya alguna zona donde se ve mayor nivel de turistas. No es el caso. Y eso que nosotros tenemos tiendas en las cuatro islas principales, en prácticamente todas las zonas turísticas de gran afluencia.
Ilenia, ¿cómo están configuradas las tiendas? ¿Todas iguales?
Muy similares.
¿Y cómo es?
Pues...
¿entras y te encuentras primero el qué?
Bueno, depende también de la entrada, porque en diferentes tiendas tienes no solo una entrada, tienes más de una. Entonces depende de por dónde, por qué entrada utilices, pues te puedes encontrar. Pero normalmente están diferenciadas las secciones. Sección perfumería, moda y complementos, y luego también pequeña zona de tabaco.
Tabaco también. Entonces, aparte de tabaco y perfumes, ¿qué más vende Fungrube?
Ilenia, te dejo responder a esta pregunta.
Muy bien. Moda y complementos. Zapatos, bolso, gafas de sol, bisutería, joyería.
¿Y en todas las tiendas se vende todo eso?
Sí, en todas. Y luego tenemos, por ejemplo, una tienda, la tienda Cita, que fue el pilar de Fungrube con la que comenzaron, que es una tienda outlet, que ahí pueden encontrar todos los productos, pero durante todo el año están rebajados todos los productos.
Bien, aparte sé que tienen marcas propias, ¿no?
Sí, eso es. Tenemos algunas marcas que llamamos exclusivas.
¿Pero se las han inventado ustedes o cómo es esto?
Sí, hay productos como la aloe vera, que para el turista es de gran valor. Entonces nos hemos preocupado de ver de qué manera tenemos el mejor packaging y el mejor producto. De hecho, el aloe vera que se utiliza es de aquí de Canarias y su fabricación se hace en Barcelona, donde hay grandes laboratorios químicos con que trabajan con la materia prima.
O sea, que cogen el aloe vera de aquí, lo meten en una bolsa, por decirlo de alguna forma, lo mandan a Barcelona, lo transforman allí y lo envasan y viene de vuelta.
Efectivamente.
Bueno.
Cosas de la economía de mercado, ¿no?
Sí, bueno, supongo. ¿Querías decir algo, Santi?
Sí, pensaba. Perfume, tabaco, moda y complementos, no sé. ¿Qué es lo siguiente? Gastronomía, productos típicos para que el turista se lleve, no sé. ¿Hacia dónde camina Fungrube?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Pero está claro que cada vez nosotros tenemos un problema, que es que tenemos X metros cuadrados en nuestras tiendas. Por lo tanto, tampoco podemos meter más cosas, ¿no? Lo que analizamos constantemente es que subsecciones trabajan mejor y peor. Hace 10 años Fungrube vendía licores, vendía muchísimos licores, ¿no? Alcohol, el Ron Areucas y el Johnny Walker de turno. Poco a poco hemos tenido que ir retirando esa subsección, por ejemplo, que llamamos, porque veíamos que no éramos más competitivos y porque los márgenes no daban para el espacio que ocupaba, ¿no? Entonces esto es un análisis continuo de qué productos metes y sacas.
¿Cuáles son los productos más demandados?
Los productos más demandados en general es la perfumería, porque la perfumería piensa que es un artículo que es muy fácil de regalar y es un artículo que lleva consigo una marca. Es muy curioso lo del perfume, porque es un producto que muchas veces uno se da el lujo de comprarse y no demuestra la marca. No es como una camiseta que pone Lacoste y lleva la marca Lacoste y todo el mundo la ve alrededor, sino es una cosa que solo tú sabes qué marca estás utilizando. Por lo tanto, ahí hay mucho marketing de psicología y de cómo uno se relaciona con el producto. Es un mundo muy, muy interesante de conocer.
¿Y dentro de los perfumes, cuáles son los más demandados? los caros, los baratos, los que se venden a granel?
Pues todo varía un poco. Normalmente sí que influye la publicidad y el marketing y todo lo demás. Perfume que esté saliendo constantemente por televisión y en los magazines de moda y demás, lo vendrán a buscar solos. Pero también hay mucho cliente, y de entre ellos el turista, que busca algo excepcional, busca diferenciarse. El perfume, por ejemplo, es algo muy personal, algo que identifica a una persona. Y nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra marca propia, tenemos una variedad de fragancias que interesan muchísimo, gustan muchísimo, y de verdad creemos que son especiales y dignas de conocer.
¿En las zonas turísticas hay precios según también las temporadas turísticas, temporada alta, temporada baja?
No jugamos con subir los precios según el tipo de temporada, porque piensa, Ignacio, que nosotros tenemos un cliente local importante. Segundo, el 40% de los turistas repiten, son datos, y a Fungrubé pues le pasa lo mismo. Por lo tanto, el pricing es un tema que hay que andarse con mucho cuidado, y el cliente de tonto no tiene un pelo, o sea, sabe cuándo le estás engañando y cuánto no. De hecho, Fungrubé cuenta con precios fijos comparado con muchísimos de sus competidores, que a día de hoy, cuando vas todavía a comprar, pues usan métodos flexibles a la hora de dar los precios.
Aparte del factor que decíamos antes del regalo, de un regalo como personal, un perfume, una colonia, una fragancia, el éxito de la venta de la cosmética y de la perfumería tiene que ver también con el tema del exceso de equipaje. O sea, que una botellita o dos botellitas en una maleta no pesan tanto como si me llevo una silla típica de madera y mimbre.
Totalmente, es algo muy práctico, fácil de llevar y que siempre es un acierto. Siempre es un acierto como regalo, como detalle.
¿Son productos que se pueden enviar también?
¿Enviar a te refieres?
Sí, decir, ¿me pueden enviar esta caja con 5 fragancias a Alemania?
Hombre, sí se pueden. De hecho, nosotros tenemos una página web que de venta online, que se llama www.fungrubé.es. Me lo has puesto fácil la pregunta, Ignacio.
Ah, bueno.
Y vendemos perfumes a Alemania, Inglaterra y a demás países europeos.
Pero si entra un turista en la tienda y dice, oye, esto me va a generar a mí un problema con el equipaje porque me he venido con 15 kilos, he pagado 15 kilos, y bueno, si ahora tengo que pagar 1,5 kilos más de perfumes o de cosméticos o de zapatos, va a suponer pues 15 euros más, ya no me salen los números. ¿Ustedes lo pueden enviar o dicen vaya a nuestra página web y cómprelo allí, o cómo sería esto?
Sí, en principio no suele haber muchos clientes que te transmiten esta preocupación, ¿no? Pero sí es verdad que últimamente, con los vuelos low cost tipo Ryanair, donde se mide mucho el peso que se lleva y demás, pues alguna que otra queja.
El peso no, el gramo se mide.
El gramo, sí. Pues no, alguna que otra queja nos ha llegado de los vendedores, como diciendo, oye, que hay clientes que se plantean o no comprar el producto debido a este tema.
Nos afecta,
¿no?,
directamente, sí.
¿Y los precios de la web son iguales que en tienda, o cómo varía esa cuestión?
Sí, los precios de la web son exactamente igual que las tiendas. Lo que ocurre es que hay otros costes añadidos, como ustedes saben, y los fiscales y de transporte, que hace que aumenten, porque tampoco podemos reducir más los precios en la web, porque si no estaríamos perdiendo dinero, ¿no?
O sea, que sería un producto de exportación lo que el que se compra en la web.
Efectivamente.
Claro. Antes hablamos del IHIC y del IVA. ¿De qué manera influye? O sea, ¿es realmente parte del atractivo en el precio?
Sí, sí, sí lo es.
¿Podemos poner un ejemplo de una colonia? O sea, ¿cuánto puede costar en otro sitio y cuánto cuesta aquí?
Sí, pues mira, a lo mejor una colonia que cuesta 60 euros, no me sé ahora mismo un precio de un producto en concreto, ¿no? Pero Ilenia, ¿tú te sabes algún precio de algún producto en concreto?
Eso se llama rebotar la pregunta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora dicen,
Ignacio, tú te sabes el rodillo, Santi.
Yo apago el micro, no.
Trampa, pero no. Pues sí, normalmente alguna fragancia que cuesta en torno a los 60 euros, aquí la pueden encontrar pues por los 48, 40, 9 por ahí.
¿Eso lo sabe el turista alemán, por ejemplo? Un turista que en 2011 haya ido a, no sé, Ibiza. Yo compré esta misma colonia que de por sí era más barata que en Alemania, a X, y ahora aquí en Canarias la encuentro más barata que en España, y os preguntan por qué, y os preguntan por esa diferencia entre IVA y HIC, o ya ni se molestan en preguntar.
Lo saben, lo preguntan, pero hay muchos que intentan decir que no es lo suficiente, intentar un poquito menos, pero la verdad que sí, que lo tienen en cuenta, y esa es una de los motivos por los que vienen también. Hay mucho turista que viene a eso.
¿Regatean?
Básicamente. Lo intentan, pero nosotros tenemos unos precios tan competitivos que no podemos ya jugar más con ellos, no nos lo podemos permitir. La verdad es que no tenemos tan buenos precios que ya no se puede hacer más.
¿Qué volumen o qué porcentaje de volumen de negocio tienen ustedes en las zonas turísticas comparadas con las no turísticas?
Pues ahora mismo el 80% de nuestro volumen es en zonas turísticas.
¿Cuánto?
El 80.
El 80. ¿Y el otro 20?
Viene de Las Palmas y Las Arenas, El Mirador. Y también tenemos tiendas Shana, que son tiendas de moda a precios revolucionarios, ¿no? Ya hay 7 abiertas en Canarias.
¿Dónde están?
En El Mirador, en Alcampo Telde y en Las Arenas.
¿Y el negocio web? ¿Qué porcentaje es?
El negocio web ahora mismo representa un 4%.
O sea, que es un proyecto.
Es un proyecto y que tenemos mucha confianza de que cada vez, pues, algún día sea nuestra tienda número uno.
Pues, si les parece, vamos a dar paso a la sección El Brinco, que será, espero que sea un brinco perfumado. Será un brinco perfumado.
Hoy en El Brinco les proponemos ir al exótico Vietnam. Lejos queda la imagen que transmiten las películas antiguas acerca de la guerra con los Estados Unidos. Hoy en día, Vietnam es un país abierto y hospitalario donde se habla inglés y francés, además del vietnamita. Si van hasta allí, no deben regresar sin haber visitado la bahía de Halong o probar la sabrosa gastronomía. Aunque cueste creerlo, la comida vietnamita típica está en la calle, en cualquiera de los miles de puestos callejeros que encontrarán por todo el país. La base de la comida vietnamita es el arroz, pero también les recomendamos probar las típicas sopas po o los rollitos vietnamitas. Un último consejo, lo ideal es volar de ida a Hanoi, la capital del país, y recorrer Vietnam de norte a sur para después regresar a casa desde Ho Chi Minh City. Si buscan un destino diferente, Vietnam.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos mi amigo y compañero Santi Álvarez y yo con Dirac Chabria, director de marketing y desarrollo de Fungrube, y con Ilenia, esta vez sí me va a salir, Luján Santana, gerente adjunta de Fungrube en Las Arenas, pero como decíamos antes, y estamos viendo a lo largo del programa, tiene gran experiencia en el sector turístico. Vamos a seguir con el tema de los perfumes. Yo creo que los perfumes es casi el centro de los productos que venden ustedes, porque bueno, estamos hablando de complementos, ropa, calzado, gafas, pero bueno, a mí me da la sensación, yo que conozco alguna tienda, digo, entro y sobre todo veo, como digo yo, fragancias. ¿Tienen tiendas fuera de Canarias o solo en Canarias?
Solo en Canarias, por ahora.
Yo conozco alguna bastante grande en Playa Blanca, hay una en la avenida abajo, ¿verdad? De ustedes, sí. Una que hace como una curvita.
Sí.
Y luego en Puerto del Carmen también en la avenida Las Playas. Y bueno, aquí en el sur también conozco alguna. pero dicen que, lo comentó Ilenia, que todo surgió en el centro comercial Cita.
Eso es, en el año 83.
Cuéntanos un poquito esa historia.
Pues en el año 83, dos hermanos decidieron que en el fondo de un centro comercial, donde la gente, ante la falta de encontrar un servicio público, pues decidieron coger unos locales donde la gente utilizaba para otros motivos, ¿no? Pues en el fondo la idea era coger un local grande, estaban cerrados esos locales y unieron varios locales y montaron una tienda de 300 metros cuadrados aquel entonces, llenas de souvenirs y con tabaco a precios muy, muy, muy económicos, muy atractivos en el fondo de la tienda.
¿En el fondo dices en los sótanos?
No, en el fondo del centro comercial, que estaban cerrados los locales.
Ah, vale, vale, vale.
Y bueno, aquello fue un boom porque con el tiempo, debido a los precios del tabaco, por eso no renunciamos nunca a vender el tabaco en nuestras tiendas, pues los clientes fueron haciendo con el boca a boca, se supo que los precios más atractivos en tabaco eran de Fungrube, ¿no? Y de paso, pues compraban los souvenirs que aquel entonces se vendían muchísimo, los llaveros, las camisetas, etcétera, etcétera.
Los camellitos. ¿Qué opinas de la situación de los centros comerciales actualmente, los que están obsoletos en el sur de Gran Canaria?
Bueno, pues que tenemos un reto, ¿no?, entre todos, y la verdad es que algo tenemos que hacer. Resulta que la mayoría de estos centros comerciales en su día se vendieron a varios o múltiples propietarios. Entonces la gestión hoy, tras 30 años, se ha dificultado mucho porque no hay un solo mando, una sola propiedad que pueda tomar decisiones sobre qué hacer para que el centro comercial sea atractivo o se reforme o se remodele, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con el centro comercial Cita, que todavía hay algunos pymes que siguen ganando dinero, algunos pequeños bares, restaurantes, muchos de ellos de residentes extranjeros, que es su medio de vida, y obviamente ellos no hay un consenso que pueda haber para que todos se pongan de acuerdo en hacer algo y tener sus negocios durante X meses cerrados para poder levantar o reformar el centro comercial. Y así a eso lo sumamos que, por ejemplo, nosotros mismos, los que estamos dentro, pues no nos ponemos de acuerdo en que de la manera en que se está llevando el centro comercial es la más adecuada, pues obviamente esto está afectando con resultados negativos que año tras año pues producen que haya tiendas que cierren y el centro comercial sea menos atractivo.
Si la decisión fuera tuya, ¿qué harías?
Si la decisión fuera mía, pues buscaría un inversor fuerte, pondría a todo el mundo de acuerdo en que aquello se tire para abajo, levantarlo de nuevo con un centro comercial en planta calle y encima de eso pues un hotel con X habitaciones, con unos servicios buenos y hacer pues un mix de hotel y centro boulevard comercial que funciona muy bien. Lo que pasa es que tenemos que buscar esos inversores para tirar eso para abajo y es una pena porque la verdad es que el lugar es estratégico. Por ejemplo,
yo estoy poniendo cara de pez como diciendo, miren, Bungalow 103, como dije, que llevamos 5 años por 52 semanas, pues son, ¿cuántos programas?
Más de 250.
Y es la primera vez que oigo lo del Boulevard Hotel, Centro Comercial abajo y Hotel arriba. Pues la verdad que, bueno, eres el primero que lo dice aquí, lo habrán pensado mucho.
Por eso
primero...
Mirache es empresario de éxito y tú y yo estamos hablando delante de un micrófono, ¿no?
me ha gustado, muy bueno. Y ya que hablas de hoteles, ¿de qué manera afecta el todo incluido a las ventas de perfumería, de complementos, de calzado, de todo esto? ¿Ustedes me lo pueden decir?
Bueno, tengo mi teoría.
Cuéntanosla.
Ahora mismo, el todo incluido, desgraciadamente, pues afecta a las restaurantes y demás, pero a nosotros no es algo que nos afecte demasiado porque el dinero que ahorran, por un lado, en salir a comer y todo esto, pues lo pueden aprovechar y utilizarlo para hacer las compras pertinentes.
¿Y cómo sacan ustedes? Porque de todas formas el problema es que el cliente, todo incluido, se queda como anclado dentro del hotel por si sacan helados, por si sacan crepe, por si sacan una merienda, por si hay un show, por si sacan una piña colada. ¿Cómo los consiguen ustedes desgarrar del hotel, de la piscina, del hotel, del restaurante, para que den un paseo? Tiene que haber un truco.
Nosotros estamos en contacto con muchos hoteles y tenemos en recepción unos cupones de descuento que les ofrecen a los huéspedes, y que entonces ya nada más entrar al hotel estamos anunciando que estamos en los puntos de venta.
O sea, que hay un incentivo.
Por supuesto. Nosotros los premiamos con ese cupón de descuento, y haciendo una compra de ciertas cantidades, según la cantidad, aumentando el descuento.
¿Y ustedes no creen que si ustedes han aplicado el sistema de cupones, de descuento, de este tipo de incentivos, que no creo que sea solo descuento, sino me supongo que habrá más esa motivación a dar el paseo, a curiosear, a ver qué hay fuera, ¿no sería aplicable a otros negocios? ¿O justamente es solo... ¿Solo ven ustedes viable en el tema del comercio de, bueno, de los perfumes, la cosmética y los complementos?
¿Nada? No lo sé. No.
¿Dirás?
Es que no he entendido muy bien la pregunta.
Vamos a ver. Ustedes tienen un truco, una fórmula, una fórmula inteligente para hacer salir al cliente del hotel. No solo el del todo incluido, sino de cualquier hotel. ¿Ustedes creen que ese modelo, esa fórmula es aplicable también a otros negocios?
No lo sé, pero tampoco creo que tengamos un truco. Creo que Canarias, a diferencia de otros destinos como Agadir o otros sitios turísticos que yo he visitado como Túnez, tiene la gran ventaja que tiene unas infraestructuras, además de los hoteles, impresionantes. No nos podemos olvidar de que tenemos unos paseos espectaculares, tenemos una seguridad impresionante, el cliente, el turista no se siente inseguro para nada, y por lo tanto sí sale del hotel. Lo que ocurre, es cierto que cada uno, pues estamos compitiendo, el hotel está compitiendo para que el cliente no salga del hotel, y nosotros pues deseando que el cliente salga del hotel. Entonces los hoteles, que los negocios que son inteligentes, entienden que con darle más al cliente, todos ganamos. Por lo tanto, a la larga, yo creo sinceramente que los hoteles o los negocios turísticos que piensen en complementariedad van a salir ganando a largo plazo.
Complementariedad. Ese puede ser un concepto interesante.
Y largo plazo. También es otro... Porque el pan para hoy, hambre para mañana, tampoco suele ser buena idea en las decisiones empresariales, ¿no? Así que supongo que también es una buena idea. Y escuchando a Dirac, yo pensaba si las actitudes o decisiones de los empresarios de establecimientos turísticos, no solo perfumería, restaurantes, tiendas de souvenir, las de las camisetas y los camellos que hablamos antes, no sé si todo este tipo de decisiones o políticas de empresa pueden llegar a ser más influyentes o más decisivas en el mercado turístico de toda la isla, que a lo mejor decisiones de los políticos, de decisiones gubernamentales, de gente que a lo mejor, y es verdad que algunos invitados, no vamos a librarnos tú y yo, Ignacio, de estas opiniones, han acusado desde estos micrófonos, pues a lo mejor de no conocer cómo funciona realmente las empresas turísticas, el sistema turístico. Más de un invitado a lo largo de esta temporada, hablando de la ley de renovación, acusa precisamente a los políticos de eso, de estar ajenos. Yo no sé si, como te decía, o les decía a los dos, si creen que las decisiones de los empresarios son las que deberían primar, porque al fin y al cabo son los que mejor conocen al turista, cómo hacer, cómo fidelizarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O es a lo mejor atribuirte un mérito que no quieres?
O sea, que hay que escuchar más al empresario a la hora de tomar decisiones.
Efectivamente, porque son ellos los que en primera instancia escuchan al turista. El turista no va a decirle a Paulino Rivero, a José Miguel Bravo de Laguna, lo que necesitan. Se lo van a decir a la chica que está en la tienda, la chica a su vez a su jefe, y esa es la cadena, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, el otro día lo decía en una entrevista que me hicieron en la provincia, ¿no? En
gran
el
periódico La Provincia. Gran periódico.
Sí.
Hermano de esta emisora.
Pues lo decía, nosotros tenemos los 10 millones de turistas aquí, y creo que no aprovechamos bien el saber exactamente lo que vienen buscando, ¿no? Y incentivarles por traer a más turistas, a sus amigos, compañeros de trabajo, familia, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchísima información en los puntos turísticos, ya sea en el hotel o en el establecimiento comercial, que yo creo que hay que aprovechar más toda esta información, y que es mucho trabajo de campo, pero que créanme, da muy buenos resultados, ¿no?
Dirac, una pregunta. Estábamos hablando antes de centros comerciales. Los centros comerciales, como decíamos, tienen una propiedad totalmente atomizada, igual que muchos complejos. ¿Cómo evaluarías tú el valor de los locales en cuanto a lo que se paga por el alquiler?
Bueno, hay zonas y zonas turísticas. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? Pues resulta que tenemos que ver el caso claro del Faro 2, ¿no? El Faro 2 fue un centro comercial boyante en su día, y debido a el desarrollo turístico hotelero, pues, por ejemplo, Meloneras ha ido cogiendo mucha fuerza. Entonces, Faro 2, con el tiempo, pues el tráfico de turistas ha ido disminuyendo a favor de Meloneras, a toda la zona de lo que es el centro comercial Varadero y el Boulevard El Faro, ¿no? Donde, pues, menos mal que tenemos tiendas, porque ahí es donde ahora mismo se nota la afluencia importante, además de los sitios de Playa del Inglés, que hay algunos puntos que siguen siendo de mucho flujo, ¿no?
Pero podemos decir que la milla de oro es esa.
Efectivamente, sí. Ahora mismo la milla de oro es esa, y los que pueden estar ahí son los mejores. Es decir, los que mejor saben cómo sacarle la rentabilidad a cada metro cuadrado, porque, como todos sabemos, pues los precios ahí, evidentemente, pues son muy superiores a otros lugares donde pues hay algunos empresarios que atreven y arriesgan sus ahorros para invertir, ¿no?
Pero los alquileres son pagables o son impagables.
A ver, yo entiendo que son pagables, por
sí,
eso
si
están.
Si no cierran.
Si no cerrarían, ¿no? Pero sí es verdad que esto lo he dicho en algún foro y no tengo ningún pudor en decirlo. Pues resulta que innovar con alquileres muy caros o con pagar hipotecas muy caros a los bancos dificulta. Es decir, si una empresa quiere innovar y gastar dinero o invertir dinero, innovar sus locales, hacer cambios constantemente, ponerse al día con sus reformas y que sea atractivo y que podamos competir con establecimientos fuera de Canarias y estar a la altura de Madrid, de Barcelona en cuanto a imagen, pues obviamente con los alquileres que pagamos actualmente en muchas zonas turísticas es muy difícil, ¿no? Y esto lo nota sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y el problema que también trae esto es que a veces el empresario, para salir para adelante, pues busca maneras de ahorro que no son de todo, del todo, digamos, legales, ¿no? Intenta de alguna manera pues salir para adelante con su empresa, que cada uno lo entiende, ¿no?
Ilenia, una pregunta. Yo al principio del programa hablaba de que el sol y playa no era suficiente, que el turista se aburría o que realmente el shopping, como lo llamé yo también al principio del programa, era una actividad lúdica como puede ser ir a un parque de atracciones o ir a ver loros. Pues uno va a ver pues lineales llenos de perfumes también con cajitas de colores. ¿Cuál crees tú que es la razón principal?
Si hablamos de nosotros, de Fungrube, el cliente cuando entra en cualquiera de nuestras tiendas se encuentra con una aventura. Nosotros la verdad que cuidamos mucho la atención al cliente, queremos que sea exquisita en toda la zona turística. Los empleados hablan los idiomas correspondientes, inglés, alemán y alguno más, tenemos francés por ahí también, italiano y demás, pero lo fundamental es que son inglés y alemán, que es la mayoría de turistas que vienen por aquí. Están totalmente controlados, el cliente se siente cómodo, se puede comunicar, puede transmitirnos su demanda y hacerles pasar un buen rato.
¿Y dejan curiosear también?
Por supuesto.
O sea, existe el turista que está de paseo y dice, bueno, entramos aquí, miran un rato, pasan 20 minutos, como decía dirá Chante, con el aire acondicionado a tope y luego se lanza otra vez al calorcito de la calle. Eso existe también, ¿no?
Por supuesto, hay que empatizar sobre todo con el cliente. El cliente, si quiere mirar y quiere pasear, está en todo su derecho, no se le puede agobiar o atormentar. El cliente es lo que demanda y es lo que le tenemos que dar. Eso en lo que nos beneficia, el darle esa libertad, quiere decir que ese cliente volverá cuando quiera comprar.
¿Tienen ustedes alguna medida de cuánto tiempo dedica un turista a estar en una tienda? ¿Se mide eso o no se mide?
Sí, medimos puntualmente, hacemos este tipo de estudio y efectivamente ronda unos 20 minutos.
Ah, 20 minutos, es bastante,
sí,
¿eh?
Sí, y también tenemos un ratio muy interesante que es que del 100% de turistas que entran, el 20%, que a veces vienen acompañados, pues el 20% compran.
No es mal porcentaje.
No. Y la verdad es que el otro día me preguntaban si había y cuál era la media del sector. Y la verdad es que no tengo ni idea, porque no sé si todo el mundo mide ese ratio, ¿no?
Hablaba antes, Ilenia, de que dominaban idiomas los vendedores, inglés, francés, perdón, inglés, alemán. ¿Sigue siendo esa tendencia la real o la crisis en Europa en general lo ha cambiado? Es decir, ¿sigue siendo el alemán el líder en gasto o a lo mejor el alemán sí que es inamovible, pero el que antes era el segundo ahora ya es el tercero porque otro le ha adelantado? No sé si podemos hacer un ranking de nacionalidades, de quién gasta más, quién gasta menos.
No, el alemán sigue siendo un pilar muy fuerte, sobre todo, bueno, comentábamos, estuve mucho tiempo en Jumbo, la zona toda de Jumbo es muy, muy habituada por clientes alemanes, pero luego también el nórdico viene apuntando alto, siempre, sobre todo época de Navidad y demás, es muy, muy frecuente, pero bueno, ellos controlan perfectamente el inglés y así nos podemos comunicar.
Dirás, si hablamos tanto de ingleses y alemanes, ¿por qué eligieron un nombre alemán?
Bueno, resulta que mi padre tenía un amigo, mi padre es uno de los propietarios de la empresa, un amigo que le dijo, pon el nombre Funkgruppe. Y le decía, bueno, ¿y por qué? Porque quiere decir un mundo de oportunidades. Y así fue, le puso el nombre. Aquel entonces no todo se analizaba tan detenidamente como ahora, ¿no? También la suerte es un factor que juega en nuestras vidas, ¿no?
¿Cómo afectó el 11S a la venta de perfumería?
Afectó bastante.
El 11S en el sentido de los controles que se aplicaron en los aeropuertos, no podías llevar perfumes de más de 100 mililitros en la bolsa de mano, etcétera, etcétera.
Sí, yo recuerdo muy bien esa fecha porque nos quedamos todos muy preocupados con los controles extras que había, ¿no? Y que todavía pues sigue habiendo. Pero sinceramente yo creo que el cliente rápidamente se adaptó a la nueva manera de viajar, ¿eh? Más antes de lo que yo pensaba. De hecho, el 11S fue uno de los motivos por el cual decidimos eliminar los licores, el alcohol de nuestras tiendas, ¿no? Porque ahí sí que hubo un problema, que es que en vez de vender las botellas de un litro, pues tenías que vender las petacas, ¿no? Para que los clientes pudieran viajar tranquilamente. No, el cliente se adaptó muy rápido.
Pero yo siempre me pregunto si la medida sigue siendo lógica. O sea, este control tan exhaustivo, porque al final la misma colonia la compras dentro y, bueno, no creo que haya pasado un escáner a ver si no es colonia y es otra cosa.
Sí, a mí tampoco me parece muy lógica, sinceramente. Pero bueno.
Una pregunta más, Santi, si me das un minuto.
Sí, sí. Yo tenía una muy rápida, que era si la universalidad de las marcas en el perfume ayudan. Pues, por ejemplo, a lo mejor viene un turista alemán y Ron Ariucas no lo reconoce, no se arriesga a que a lo mejor en el aeropuerto se echen para atrás, pero la retaila de marcas y de modelos que dijo antes Dirac, yo creo que todo el mundo la reconoció por eso, porque son marcas universal o globalmente conocidas, sí. Y también ayuda, ¿no? a que sea el perfume un punto fuerte de las ventas a los turistas.
Sí, además el Ron Ariucas lo reconoce todo el mundo, ¿eh?
Bueno, es verdad, además estuvo por aquí en los estudios de Radio Canarias el propietario de las destilerías y es verdad,
Rafael Méndez,
sí. Y hasta en China venden Ron Ariucas, pero bueno, sí. Ya veis por dónde iba, ¿no? Que hay otro tipo de licores menos conocidos, entonces a lo mejor menos riesgo, ¿no?
Sí. ¿Tienen ustedes algo que ver con el negocio de los cruceros? O sea, ¿venden a cruceros? ¿Tienen alguna tienda cerca de donde llegan los cruceros?
No, lo que sí tenemos es acuerdos con tour operadores para llevar algunos cruceristas a nuestras tiendas. Por ejemplo, en Tenerife, desde Santa Cruz, pues van hasta el puerto de La Cruz. Y la verdad es que esos días, cuando llegan guaguas de cruceristas, pues se notan en las ventas, ¿no?
Me imagino. Pues nada, si te parece, Santi, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y nos despedimos ahora mismo.
Una pareja de jubilados noruegos nos cuenta al llegar a su casa que llevan varios años veraneando en Gran Canaria y que esas vacaciones han notado un descenso en la calidad de los servicios. Esta pareja de turistas no sabe si achacarlo a la crisis, al desánimo o a qué. El caso es que están planteándose si volver o no, porque el hotel este año dejaba mucho que desear. El servicio no estaba igual de amable que los veranos anteriores y la calidad de la comida ha bajado considerablemente. Ya lo saben, si tienen una queja, pueden escribirnos a bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y ya entramos en la recta final de Bungalow 103, hablando del shopping. Y yo tengo una pregunta a Ilenia, se la estaba haciendo ahora fuera de micrófono, y era la siguiente. Si las tiendas están configuradas de una forma, se la hice antes también, especial en el sentido de las ofertas en la entrada para enganchar, los perfumes más caros al fondo, ¿hay algo de esto?
Sí. El cliente lo primero que tiene que captar es algo atractivo a la vista, entonces se acerca, presentamos las ofertas, depende de la entrada que utilice según la sección. Por ejemplo, este fin de semana tenemos 2x1 en la sección moda y eso lo encontrarán por todas partes señalizado y demás, así que sí.
Pues bueno, tiene truco. Muy bien, son métodos de venta.
De marketing fabuloso, puro y duro.
Puro y duro. Dirach, muchas gracias por habernos acompañado en Bungalow 103.
Gracias a ti, Ignacio y Santi.
Ilenia, bueno, fantástica la información que nos has dado. Y bueno, Santi, vamos a despedirnos, si te parece.
Sí, recordando nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar en facebook.com/Radio Canarias y también en Twitter en el perfil @radio-canarias.
Bueno, pues aquí despedimos, como digo, a Dirach Chabria, director de marketing y desarrollo de Fungrube, y a Ilenia, que no se me va a olvidar jamás, Luján Santana, gerente adjunta de Fungrube en el centro comercial Las Arenas, con experiencia en el Jumbo Center. Y yo me despido ya diciendo, como siempre, bye bye y hagan turismo.